La Hermoteca.
Al hablar de Egipto de los faraones, del Egipto de los faraones, enseguida nos quedamos fascinados con las historias de sus reinados, sus templos, los sarcófagos de oro y sobre todo las enigmáticas pirámides. No obstante, hay un aspecto poco conocido de la sociedad de entonces y que tiene que ver con la mujer de ese periodo. Hoy en La Noche Más Hermosa hablamos del papel de las mujeres en el antiguo Egipto. Y es importante recordar que al hablar del antiguo Egipto estamos englobando a una civilización que se extendió en el tiempo por más de 3.000 años. Este es un hecho que hay que subrayar, ya que en este espacio temporal tan dilatado hubo una evolución de la estructura y de los roles en aquella sociedad. En cuanto a la mujer, José Manuel, ¿cómo era su mentalidad con respecto a esa época faraónica?
Pues hay que decir que la mujer tenía un papel predominante dentro de lo que era la sociedad egipcia, y que lejos de lo que pudiéramos imaginar, más allá de un Egipto faraónico en el que el faraón, pues evidentemente, ostentaba el poder, nos encontramos con algo totalmente diferente, y era que es que había una igualdad. Tenían establecida una igualdad en la que hombre y mujer pues tenían roles diferentes, pero equitativos, y que se entendía a la mujer como una parte complementaria dentro de lo que era aquella sociedad, de forma que podía también conseguir prerrogativas, podía tener incluso igualdad en el sentido de cara a la ley, de cómo se miraban a la ley o administrativamente hablando. Y eso pues hacía que tuviera un papel bastante destacado, porque entre otras cosas debemos de tener esa consideración que, más allá de las clases privilegiadas, que evidentemente tenían un estatus bastante diferenciado, sí es verdad que, igual que existían sacerdotes, que eran los que estaban junto a los que eran los faraones, estaban las sacerdotisas. La misma importancia tenían los unos que los otros. Sacerdotisa de Isis tenía casi la misma consideración que el sumo sacerdote del faraón, con lo cual estamos ante una sociedad que medía muy bien el rol, el papel que tenía cada persona dentro de esa sociedad, sabiendo en principio que hombre y mujer ante la ley eran exactamente iguales, y que incluso, oye, podían administrar sus propios bienes, herencia, patrimonio. Es decir, no había una separación en el sentido de destacar un papel o un papel predominante de uno con respecto a otro. Y luego también podían incluso tener un negocio propio o trabajar en empleos más allá de un mundo doméstico. Estaban bastante bien consideradas, y de hecho nos tenemos que quedar con esa palabra, igualdad, que era la que imperaba en el antiguo Egipto.
Los signos usados para definir la palabra mujer, esposa, son los mismos que para pozo o vaca. En el contexto de dadores de vida, de fecundidad, cuya diosa, Azor, madre de Horus, es el símbolo máximo. ¿Era ese el destino de la mujer, orientarla para el cuidado de la casa y la fecundidad, o había más roles para ella en aquella sociedad?
Había más. De hecho, nos sorprenderíamos que, como decía José Manuel, la igualdad entre sexos estaba... era algo normal entre la civilización egipcia. Y los compañeros de Recreación Histórica nos hacen un recorrido fantástico, me parece que es fantástico, por algunas de las costumbres en cuanto a la educación de la mujer egipcia. Es cierto que había algunos papeles que eran solamente educación femenina, como por ejemplo la realización de ungüentos y perfumes, la alfarería, tañir también el arpa, la danza, porque se sabía que la música y la danza apaciguaban a los dioses, y esto era muy importante, ya que la mujer tenía un papel imprescindible en ese tipo de ceremonias, a la hora de decir a los dioses, oye, calmaos y darnos todo lo bueno y evitarnos todo lo malo. Hay que decir que el panteón de dioses egipcio, a pesar que el más temeroso era Anubis o Set, depende de la dinastía en la cual nos encontremos, no era menos cierto que casi todos los dioses podían lo mismo premiar que castigar. Por lo tanto, también era imprescindible, repito, apaciguar a los dioses. Aparte de eso, sí había élites. Y aunque la educación de las féminas era casi igual las pequeñas escalas de la sociedad que las altas. Es cierto que las altas, pues lógicamente, iban a escuelas mejores, como ocurre hoy en día cuando alguien tiene un poquitín de dinerito, que manda a su niño a colegios privados. Pues una cosa parecida pasaba con la Casa Jenneret, que en este caso era la encargada, mediante una serie de personas muy versadas, de enseñarles la escritura si iban a ser escribas. Tenemos que entender una cosa. La escritura en el antiguo egipcio solamente se daba, ese secreto se daba a pocas personas, porque el escribir era tanto como dar el mensaje, captar el mensaje y se conectar con los dioses. La escritura era divina y por lo tanto no podía impartirse a cualquiera, tanto hombres como mujeres, hay que decir. Por supuesto que eran educadas en cuanto a la vestimenta, que si bien hasta la pubertad pues era bastante parecida entre hombres y mujeres, esto es, pues la parte de abajo cubierta, el torso descubierto, sí había una diferencia en el pelo. Era esa famosa trenza que en algunos casos hemos visto en alguna que otra película, que sí distinguía de las trenzas masculinas, las cuales eran un poquitín más reducidas que las femeninas. Salvo ese tipo de detalles, podemos decir que, grosso modo, la educación y, por lo tanto, los bienes que recibían las féminas, las mujeres en Egipto, eran prácticamente los mismos que los hombres.
Hablamos del antiguo Egipto, hablamos de una maravillosa civilización enigmática, misteriosa, que no deja de generar noticias día tras día. Es tanto, claro, hablamos de un periodo amplísimo en el que ocurrieron muchísimas, pero que muchísimas cosas.
La noche más hermosa.
Parece ser que de adolescentes tenían las mismas aspiraciones que cualquier joven de esa etapa de la vida. Es decir, enamorarse, escribir poemas y esperar hasta encontrar el amor de su vida entre los aspirantes o candidatos. Pero, ¿cómo orientaban su educación en el arte de la seducción?
Bueno, pues se les educaba, como Jesús indicaba, en determinadas orientaciones en función de también el estatus social que tenían. Pero sí es verdad que, bueno, las preocupaciones de un joven del antiguo Egipto no eran mucho más allá de los que tenemos ahora, vamos. Es decir, arreglarse, salir, escribir poemitas, buscar el amor de su vida, todo eso estaba bastante bien, ¿no? Pero sí es verdad que las mujeres egipcias hacían algo que era estar muy pendientes del aspecto personal que tenían. Usaban fragancias para el pelo, incluso usaban pequeños frascos o un tipo de fragancia que a lo largo del día, tal como iba pasando el día, iba acentuando el olor, el aroma que tenía el cabello. Y eso hacía que fuera, oye, particularmente grato, ¿verdad? Luego también utilizaban prendas que eran muy vistosas, como el calasiri, que es una pieza de una sola compostura, y que hacía que también estuvieran o fueran de túnica, tipo túnica blanca, o bien tuvieran colores que también podían ser más vivos, más llamativos. Hasta la llegada del Imperio Nuevo, que fue cuando llegan los velos, y bueno, las transparencias y los velos, tú imagínate, uy, me voy aquí al supermercado aquí, y se compraban allí las cosas, las piezas estas de transparencias, que sí es verdad que destacaban evidentemente todo aquello que, en función del atrevimiento que tuviera la chica, pues evidentemente quisiera o no quisiera mostrar. Independientemente también de todo ello, hay que decir que a medida que fueron llegando invasiones, pues claro, ahí se van asimilando otras costumbres y se va restringiendo, ¿verdad? Pero hasta esas restricciones que van a llegar con futuras, con posteriores invasiones, sí es cierto que llegan y siguen teniendo ese mismo interés por el arte de la seducción, pero también siguen teniendo la misma visión ante la ley, es decir, seguían teniendo esa independencia, podían seguir administrando, podían incluso administrar sus propios bienes, poner denuncias, que eso era importante, es decir, no vivían ni mucho menos supeditados a, y eso pues hacía que fuera particularmente importante, como por ejemplo encontramos el himno a la diosa Isis, que está en el papiro de Oxirrinco del siglo II antes de Cristo, que en honor a la mujer decía: eres la dueña de la tierra, tú has dado un poder a las mujeres igual al de los hombres. Es decir, que lo tenían incluso legislado por religión.
Para la mujer egipcia, la coquetería era todo un arte. En primer lugar, cuidaban su figura, como comentaba José Manuel, ya que de lo contrario no tenían la menor oportunidad de triunfar en el matrimonio en caso de que se terminaran casando. ¿De qué se preocupaban si querían tener en cuenta los gustos masculinos de la época? ¿Cómo era esa mujer a la que buscaban o la que gustaba el género masculino?
Bueno, pues le gustaban a los hombres la mujer de piel blanca, pechos pequeños y figura esbelta, además de piernas largas. Y sobre todo había algunos detalles que cuidaban muchísimo más que eso, y era el pelo. La mujer egipcia utilizaba pelucas. De hecho, casi desde la primera dinastía ya se han encontrado en algunas tumbas pelucas que estaban guardadas en algunas cajas, y estas incluso podrían tener, dependiendo de la época, de la moda en definitiva, o bien el pelo lacio, que incluso se ha encontrado cera de abeja, que era aplicada en la peluca para dejarlo precisamente liso, hasta tirabuzones, que también se aplicaba cera de abejas para realizar el tirabuzón, y además se han descubierto incluso tenacillas para poder hacerlo, con lo cual ya la tecnología, dicho esto entre comillas, de la belleza era muy tenida en cuenta en el antiguo Egipto. Otro dato importante es que conocían las pestañas postizas. Anda. Y que de hecho se utilizaban pestañas postizas.
¿Y cómo eran?
Se hacían de pelo natural y eran pestañas que se elaboraban con cera de abeja y se colocaban sobre las pestañas para hacer que los ojos destacasen.
Tuvieran así, los ojos. Fueran las persianas de...
Bueno,
de
tampoco eso, nada, vamos. Tampoco una drag queen, pero bueno, se dejaban ver, ¿sabes?
Una drag faraona.
Bueno, esto por una parte. El gusto para la joyería, por supuesto, también era muy de la mujer egipcia. De hecho, pues iban muy adornadas con muchas joyas. Cuantas más llevaba, mucho mayor nivel tenían estas mujeres. En cuanto a la ropa, era interesante la elección de la tela. También eran muy coquetas en ese sentido. En un principio se utilizaba el algodón, pero después se utilizó el lino porque se decía, contaba ya los mitos, que era una especie de tejido de los dioses, mucho más puro. De hecho, entre la nobleza existían tres tipos de lino. De lino, que yo no sé cómo lo distinguían. Pero bueno, la verdad que ahí están los datos, que además eran distintos. Había un cuarto tipo, el cual era más destinado al pueblo, aunque también había gente de la realeza.
O sea, como el algodón, hay distintos tipos de algodón, es decir, sí, no, de mejor o menor calidad. Bueno, ni tú ni...
Dios no me ha llamado por ese camino.
Hasta que no se pone uno de... La experiencia, lo que eso, te dice, ¿no?
Eso. Pues digo que había un cuarto, pero ese era más bien relegado al pueblo. Y aunque en algunos casos la realeza también utilizaba este tejido de lino para vestirse. En fin, en definitiva, En definitiva, el color blanco era casi el predilecto de la mujer egipcia de la época, porque además representaba la pureza. Si para colmo la piel tenía que ser blanca, que utilizaba incluso polvos para hacerlo más blanco todavía, pues imagínate, toda la mujer blanca, vamos, en definitiva.
Bueno, ya que se ha mencionado lo del matrimonio, ¿las mujeres egipcias tenían la posibilidad de decidir con quién casarse?
Totalmente. No estaban sujetas a nadie, no tenían a qué choca. Muchas personas se creerían a lo mejor que el papel de la mujer en el Antiguo Egipto era otro, ¿no? Más sometido. Pero no, como estamos viendo, no. Como estamos viendo, al revés. Vivían bastante bien con esa igualdad. No tenían tutor de nadie, por tanto, podían decidir ellas por sí mismas quién le gustaba más o quién le gustaba menos. Y pues mira, aquel muchacho me gusta. No eches cuenta si este es un bala perdida. Bueno, a mí me gusta. Y al final, bueno, pues pasaba lo que pasaba. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que también es verdad que le pedían el permiso a la familia, pero no le pedían el permiso porque fuera una cosa que por narices la tuvieras que pedir, sino
respeto,
que
¿no? Quizás era una deferencia.
Una cuestión de respeto, que es muy... El respeto incluso hoy día sigue siendo muy importante, algo que se está perdiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mujer, de alguna forma, al casarse, sí es verdad que se convertía en Netjet, ¿qué significa? La mujer dorada, es decir, una mujer que entraba dentro de lo que era la casa de la señora, que le decían, y de esa forma significaba que también podía gestionar el patrimonio del marido o incluso el suyo, si los tuvieran.
Qué bueno.
A partir de ahí, bueno, pues existía como tal una ceremonia, no, pero sí un conjunto de rituales que dotaban de cierta ceremonialidad a lo que era ese enlace de esa pareja, que de alguna forma comenzaba y ya se iba a vivir juntos y a procrear, a procrear, a procrear, ¿no? Y a tener muchos hijitos, ¿no? Entonces, las edades más frecuentes para contraer matrimonio, Pilar, 12, 14 años la niña, 16 años los niños. ¡Qué locura!
La esperanza de vida era apenas
38 años.
Era casi la mitad de su vida.
Era cortita. Entonces, oye, venga, casarse, venga. Venga, ¿no? Entonces, sí, Pilar, sí, porque hoy día con 40 años siguen en casa. Entonces, entonces claro, esto hay que tenerlo en cuenta. Se podía divorciar, ¿eh, Pilar? Que se podían divorciar, que podían coger y decirle que ya no te quiero. Que ahora, eso sí, tenías que demostrar las razones. Adulterio.
Tenías que justificarlo. ¿Verdad?
Adulterio,
es que... Adulterio es que no lo entiendo, porque si ahí era polígamos, ¿cómo entraba el adulterio?
No,
¿te
no, no.
Salir del harén que
no,
tenía?
No, 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 no eran. Eran politeístas, pero no polígamos.
Bueno,
era diferente.
Es diferente.
Es diferente. Bueno. Solo el faraón era el que podía abrazar a muchas niñas, ¿no? Bueno. y tenía muchas mujeres. El faraón, pero eso es otra cosa. Faraón se les permitía porque ellos eran dioses. Ah, se siente. Claro, el problema es ese. Pero ellos en sí respetaban en este caso una sola pareja. Hombre, si ya eras musulmán, pues adiós, ya. Pero hay que tener en cuenta que en la época no hay musulmanes, en la época son egipcios. Eso vendría luego, sí. Eso vendría más tarde. Entonces, por ejemplo, como una anécdota, una carta del rey de Babilonia que expresa a Amenhotep su extrañeza por la negativa a otorgarle la mano de su hijo, de su hija, para rubricar un acuerdo. Y sabéis que le dijo a Amenhotep, ¿no? Que es que su hija no era moneda de cambio, que la niña elegía. Con lo cual, oye, muy bien por Amenhotep. Así que fijaos lo curioso que era la sociedad. Incluso el propio faraón, qué metido en la cabeza tenía la libertad que tenía cada persona, incluida su hija, ¿eh?
Vamos con eso que ha comentado José Manuel, porque algo que suponía un avance en la mentalidad de la época, incluso en generaciones y siglos posteriores, es que se aceptaba el divorcio o la separación. Ha mencionado lo de la infidelidad. En ese sentido, ¿qué consideración tenía la infidelidad de la mujer en esta época?
Era un delito, era un delito. También había penas para los hombres, ¿eh? Pero en el caso de la mujer era un delito, que además el adulterio tenía que ser declarado por un tribunal, o sea, tenía que sentenciarlo un juez, pero las penas oscilaban, los hombres, entre la castración y el exilio, y las mujeres entre el exilio y cortarles la nariz. Y aunque estas penas son grandes, bueno, en el varón también podían castrarlos. Había pena de castración. Y aunque veamos que las penas son graves, había juicios por adulterio todos los días. O sea que yo no sé, la gente de allí no aprendía de la primera. Incluso había algunos casos que jueces decían, no, la nariz, no solamente no, las orejas también. Si había personas mutiladas la nariz y mutiladas las orejas. Pero bueno, en fin, esto era en cuanto a las penas, y había juicios, por supuesto, por este tipo de actos casi todos los días. En lo que respecta a la familia ideal era la que decía José Manuel. Una mujer, un hombre y sus hijos. Se acabó. Pero había alguna consideración con algunas clases medias, las cuales podrían tener una esclava y podría hacer uso sexual de ella. Eso estaba, bueno, permitido de alguna forma. Lo interesante en cuanto a lo que ha dicho del divorcio era que la fórmula, en este caso, solamente ha trascendido la del hombre. Y el hombre decía algo así como, te abandono como esposa, me voy de tu lado, no tengo nada que reclamarte, te he dicho, búscate un nuevo esposo. Imagino que para la mujer sería la misma fórmula, pero de momento la que ha trascendido hasta hoy en día es esa.
Afortunadamente las mujeres, como también se ha ya mencionado de manera muy de pasada, podían disponer de su patrimonio y tener su propio negocio. De igual modo, decidían cómo dividir sus bienes entre sus descendientes. Es decir, había mucha apertura en este sentido. Y me pregunto si era igual en el mundo laboral, en ese marco histórico, José.
No, no era igual. Era mejor.
Anda.
Con lo cual, mira, porque se les restringía determinadas tareas. Por ejemplo, no se les permitía hacer trabajos que fueran duros, ni construir, ni cosas así. No se les permitía tampoco pescar o cazar o labores militares. Tampoco se les permitía otras tareas que fueran pesadas. Pero por contra, sí es verdad que se les permitía otros tipos de trabajo, como por ejemplo el hilado, la docencia. Tampoco podían fabricar joyas o cerámica, principalmente por la toxicidad de los tintes. Entonces todo eso estaba para los hombres, y ella pues tenía otros trabajos que eran igualmente interesantes, por ejemplo sacerdotisa, que está bastante bien, vivía muy bien. También podían ser funcionaria, plañidera. Tú llegabas la tienda del plañirenismo, ¿no? Mira que hoy te toca llorar 30 veces en 30 entierros. Y ellas se iban allí, ¡ay, con lo buena gente que era! ¡Por Dios, qué bonito! Y te decían, es bonita, es una mujer. ¡Ay, pobrecita, se ha muerto! No sabían a quién le lloraban, pero ellas iban a llorar. Si al fin y al cabo se trataba de eso. Comadrona, evidentemente, la tarea de ayudar a la madre a traer a su hijo al mundo, eso estaba vetado para los hombres. Solo podían ser mujeres y que hubieran tenido hijos por las experiencias acumuladas que lleva. ¿Qué más? Artistas, músicos, médicas, podían ejercer la medicina, y de hecho,
qué bueno,
se prefería que fueran ellas. Y de esa forma, bueno, pues como veis, también podían tener otros trabajos, bailarinas, tejedoras, sirvientas, pero que estaba muy orientado en ese abanico de trabajos que, oye, pues también nos dan una idea del cuidado que tenían dentro de esa sociedad egipcia.
Y en cuanto al ejercicio del poder, tradicionalmente el trono egipcio siempre era destino de los varones, pero ellas estaban en la corte igualmente, por lo tanto, ¿cuál era entonces el papel de ellas? Quiero decir, ¿llegaban a desempeñar un rol o algún cargo relevante?
Importante era la reina consorte, y por supuesto tenía también su papel. De hecho, era la principal cuando se hacía alguna ceremonia o algún ritual egipcio. La mujer del faraón era la principal, la que llevaba de alguna forma la voz cantante. Estamos hablando de una civilización que tenía muy en cuenta la religión, y que de hecho el propio faraón era dios en la tierra, por lo tanto la religión era prácticamente tema de estado, y la mujer pues tenía ese papel de calmar a su marido y a su vez calmar al mismísimo dios, y tenía por supuesto una rectitud muy tenida en cuenta en muchos documentos históricos a la hora de tomar ciertas decisiones por parte del faraón, donde ella le hacía incluso en algunos casos hasta rectificar. Pero hemos de reconocer que a lo largo de la historia del Egipto antiguo hubo hasta 5 faraonas. Algunas de ellas las conocemos, como por ejemplo Hatshepsut, Nefertiti, la propia Cleopatra, exactamente. Algunas son menos desconocidas porque reinaron muy poco tiempo, como Neferusobek, que reinó muy poquito. También pues la reina, la hija de Tutmosis I, la mujer de Tutmosis II, también gobernó durante un par de años nada más. En fin, fueron 5 mujeres las que gobernaron Egipto. Algunas de ellas durante un tiempo muy largo. Uh-huh. En cuanto a la sociedad, para entender esto, la sociedad egipcia era teócrata, y por lo tanto el dios Sol era un hombre, y cuando había una reina Sol en el reinado, esto entraba un poco en contradicción con las tradiciones y por supuesto con los principales valedores de la misma, que eran los propios sacerdotes, los cuales no apoyaban en muchos casos ese tipo de reinado femenino.
Eso se lo cargó todo Akenatón.
Exacto. Aún así, han gobernado mujeres en Egipto.
Saliendo del ámbito social de la época, me gustaría mencionar un nuevo estudio que sugiere que las condiciones ambientales favorables permitieron la construcción de las pirámides de Giza con un antiguo brazo del río Nilo sirviendo para el transporte de mercancías. ¿Qué información se puede aportar en este sentido?
Pues principalmente, Pilar, es que hemos dado muchas vueltas a cómo llevaban aquellas piedras, ¿verdad?, desde Asuán, hay 600 kilómetros, desde Asuán a lo que es Giza, y desde lo que es la base del Cairo a Giza en sí son 6 kilómetros. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que costaba trabajo saber cómo lo habían hecho. Ahora se sabe. Es que hoy día el Nilo llega hasta un determinado punto del Cairo, pero antiguamente no era así. Antiguamente se acercaba muchísimo más a lo que eran las grandes pirámides, y a través del propio río eran donde llegaban las piedras. Por lo tanto, prácticamente, no es correcta la expresión, pero nos vamos a hacer una idea, era pie de obra. donde te dejaban los ladrillos, que los ladrillos eran los bloques aquellos grandotes, ¿no? Pues por eso, Pilar, se ha sabido que se han construido, bueno, de una forma más accesible.
Este tipo de construcciones están desperdigadas por todo el mundo con diferentes estilos, pero en definitiva son pirámides. ¿En España o Europa también hay pirámides?
Tenemos una en España, una de hormigón además. Está en la carretera que une Burgos con Cantabria, en el Puerto del Escudo, y esta fue realizada por los italianos. De hecho, el arquitecto fue Pietro Giovanni Bergamino, y esto fue un mausoleo. En realidad había más de 300 cadáveres italianos, todos ellos, que fueron enterrados allí. Y hace ya algunos años, en 1975, el gobierno italiano dijo: los exhumamos y los traemos para nuestro país. Fue construido durante la época franquista, con lo cual pues no se podemos imaginar por qué se realizó la misma. La otra, la pirámide de Austerlitz, en la República Checa, fue hecha, elaborada por los franceses en 1804. Y es curioso porque este nombre tiene que ver también con una de las grandes batallas que ganó Napoleón. Por último, la pirámide, la polémica pirámide de Bosnia, un montículo en el cual se dice que fue pirámide antigua, pero que con el paso del tiempo y la tierra que se le puso por encima se deformó, y aún así todavía hay algunos expertos que aseguran que no es ni mucho menos una pirámide, sino una montaña y punto.
Volviendo al papel de la mujer, y ya para concluir, cabe afirmar que se confirma el grado de influencia de las féminas egipcias, aunque destacado en el imperio antiguo, decreció notablemente en el imperio medio para resurgir en el nuevo, llegando incluso a detentar cargos importantes en la administración. Pero en todo caso, el lugar de la mujer en la sociedad egipcia de entonces es una de las mejores demostraciones de la modernidad de aquella civilización que supo mantener a la madre, a la esposa o la hija en un nivel de igualdad del que estaba lejos la mujer europea de comienzos del siglo XX.